lo más poderoso para una persona es su propio nombre. Entonces, entrena a tu gente a decir tres veces el nombre de la persona, una vez por favor y una vez gracias. Te voy a hacer una demostración rapidísima y luego vamos a hacer la revisión, porque vas a decir, no fueron tres veces, no fue por favor, no fue gracias. Lo va a hacer rapidísimo. Es que esto, ya con entrenamiento lo haces en automático. ¿Tu nombre y tu apellido? Sí.
Sergio Treviño.
Sergio Treviño. Vamos a suponer que quiero usar nomás el señor Treviño o el señor Sergio Treviño. Vamos a hacer una farsa aquí. Llamo. Ring, suena y tú contestas. Bueno. O aló. O qué onda. ¿Cómo contestas? No sé cómo contestas en tu casa. Si diga aló, bueno. Como contestas normalmente, ¿listo? Entonces yo marco, ya sé que se llama Sergio Treviño, porque ya tengo un listado, estoy buscando a la persona. Por eso les llaman y les hacen esto que voy a mostrarles ahora. Ring, contestas.
Bueno.
Con el señor Sergio Treviño, por favor.
Sí, pues,
gracias. Señor Treviño, lo que le voy a decir me llevará un minuto, ¿no interrumpo nada?
No.
Señor Treviño, se trata de lo siguiente. Ya está. Va de nuez, porque creo que no los contaron. Ring, con el señor Treviño, por favor, una vez el nombre y una vez qué. ¿Qué contestas?
Sí.
Gracias. No, cuando tú me dices, soy yo, gracias. Segunda vez, señor Treviño, lo que le voy a decir me llevará un minuto, no interrumpo nada. Señor Treviño, se trata de lo siguiente. Ahí está. Nada más que cuando lo hice la primera vez, seguro que me dijeron, no fue así. Pero ya vieron que sí fueron tres veces el nombre, una vez por favor y una vez gracias. Entonces entrenas a tus chicas o lo que tengas, es espectacular. A mí me contrató aquí Alestra, acá en Monterrey. Cuando recién empezó a cambiar la telefonía, se hacía una cosa, tiene un nombre, se me fue el nombre. Los vendedores iban y sacaban los recibos telefónicos de los buzones de las personas y los cambiaban de compañía telefónica. No sé si alguno de ustedes les pasó. La larga distancia ya no era con Telmex, era con ellos. Y se estaban peleando al extra, se estaban peleando. Y era la gente se enojaba mucho. Entonces, la empresa Alestra, la matriz está aquí en Guadalajara, aquí en Monterrey, es un edificio gris precioso, no me acuerdo por dónde, pero yo trabajé muchas veces ahí en el último piso, una cosa así muy bonita, y ahí tenían a todas las chicas recibiendo mentadas de mother. Óigame, hija de su, quién sabe qué, yo cuando me cambié con ustedes, me cambia inmediatamente de nuevo, vieja hija, porque, o sea, pero les llegaba durísimo. Entonces yo les enseñé una técnica muy sencilla, que es para esto también, que es lo que vamos a ver ahorita, reencuadre de contexto, que es, no discutas con la gente. Le voy a poner un ejemplo que se llama Banco de Niebla, para que me entienda. No traigo corbata, pero imagínense que traigo corbata. Y alguien de ustedes me dice, ¿qué corbata? Bueno, saco, que me dijeras, ¿cómo te llamas?
Pablo.
¿Pablo o Paulo?
Pablo.
Pablo. ¿Qué feo saco traes? Yo le dijera, ¡ah! Ya quisieras. Este saco es... Y me pongo a discutir con él estúpidamente. Eso no funciona, porque él se va a ocurrir otra cosa peor, y yo le voy a contestar otra cosa peor, y terminamos peleando. No sé si soy claro. En lugar de eso, ¿qué pasa si hago un banco de niebla? Voy a explicarlo. Suponte, Paco, Pablo, que me dices, qué feo saco traes. Yo sé que es mentira, pero vamos a suponer para el ejemplo. Para el ejemplo, él me dice eso.
Qué feo saco traes, no me gustan los cuadros.
Sí, a algunas personas no les gusta este tipo de sacos. Se queda, ¿me lo fregué o me fregó? Eso se llama un banco de niebla. Es decir, ¿qué? Fíjense sin palabras. Sí, a algunas personas no les gusta este tipo de sacos, estoy diciendo que a otras sí les gusta. No discutí, No ganas nada con discutir, y menos con un cliente. Es que los seguros son un fraude. Fíjense que algunas personas tienen ese pensamiento. A ver, noten la magia de esto. Es decir, digo, pues sí, no alegues, no discutas. ¿Ok? Obviamente, sin palabras, estoy diciendo esto. Es que ustedes me cambiaron de alestra y yo no me cambié. Fíjense que algunas personas nos han hablado y nos han estado reportando este proceso. Que no fueron, sin su permiso, fueron cambiadas. Baja al 50% el coraje. ¿Y entonces qué van a hacer? Quédese tranquila. Lo primero que le voy a decir es que de ninguna manera la vamos a obligar a que siga con nosotros. Les di un entrenamiento de un día. No necesitaba un día, necesitaba 2 horas, pero la empresa quería que allá en Chipín que nos pasáramos un día completo. Y bueno, pues si me pagaban, yo me pasaba todo el día y era un lugar muy bonito. Más o menos de esas reclamaciones recuperaban el 90%. O sea, 90% de la gente se quedaba. Bueno, ahora déjenme explicarlo en ventas esto que hice con Pablo. ¿Cómo se maneja? Se maneja de muchas maneras. El cliente te va a dar un marco negativo y tú lo tienes que pasar a un marco positivo. Marco negativo a marco positivo. Y el proceso de hacerlo se llama esquema del reencuadre. Es decir, pasar de un marco negativo a un marco positivo. Él me dio un marco negativo. ¿Qué feo saco traes? Ese es el marco inicial que me dijo. Usando el esquema del reencuadre pasé a un marco positivo. Efectivamente, a algunas personas no les gusta este tipo de saco. No discutas. Vamos caminando un amigo y yo. Y veo una muchacha flaca y dice, mira qué muchacha tan flaca, parece jirafa. Hay que gritarle, ¡jirafa! ¿Cuál es el marco que está dando la chava? Negativo. Lo clásico es que le diga, cálmate, has de estar muy guapo tú. No le digas nada. Mírate en un espejo, baboso. O sea, eso no sirve porque ya lo ataqué directamente. Vamos a hacer un reencuadre. No hay forma de que se dé cuenta. No hay forma. Es muy rápido. Primero digo que tiene razón. Efectivamente, Pablo. O sea, ¿qué estoy diciendo? Tienes razón. ¿Qué saco tan feo traes? Efectivamente. Lo negué. Pero luego después de eso al reencuadre. A algunas personas no les gusta este tipo de sacos. Pero lo primero que dije fue que sí, tienes razón. En ventas es esto mismo. Vamos a con la muchacha de jirafa. Mira qué muchacha tan flaca, voy caminando con un amigo. Parece jirafa, hay que quitar, mira qué patotas, mira nada más qué piernotas, jirafa. Y le digo, efectivamente, es una mujer muy alta y es muy flaca. Podría ser una buena basquetbolista. Y hace lo que hizo Pablo. ¿Entiende lo que estoy haciendo? Sí, tienes razón, es una mujer alta y flaca, bien nomás. Y luego algo positivo de eso, sin caer en la broma, ¿no? Mira qué muchacho tan flaco, efectivamente podría limpiar mangueras por dentro. Sin caer en la ridiculez, yo no hice la ridiculez ni la broma, se hace el cambio de una manera sutil. Sin caer, sí, porque no es vacilar, no es echar relajo, es hacer el cambio sutil. ¿Ok? En las ventas, esta parte es fundamental en los cierres. Es fundamental en el momento de la venta. Porque el cliente va a decir, me gustó tu presentación, me gustó tu computadora, me gustó lo que me dijiste. Ahora vamos a llegar a lo donde nos vamos a llegar a lo difícil, vamos a llegar a lo duro, vamos a llegar a donde la puerca torció el rabo, vamos a llegar a donde nos vamos a pelear. ¿Cuánto cuesta? O sea, va a decir frases como así. Ahora vamos a llegar a la parte dura, a la parte difícil. Hablemos de precio. ¿Cuál es el marco que me está dando? Dura, difícil, precio. ¿Perdón?
¿El apoyo
No, es nomás para... reencuadre es precio por inversión. A ver, para que me entiendan, no manejen precio, manejen inversión. Vamos a poner este ejemplo aquí con este. Precio por inversión. No manejemos precio. La gente no quiere saber de precio. Tampoco quiere saber de ganga, sino de oportunidad. Frases que no nos gustan, ganga, precio, enganche. Contrato, enganche es inversión inicial, contrato, puede ser acuerdo, digan otra, el trato, ¿el qué?
Convenio,
vaya, ya aprendieron, vamos a pensar así, ahora vamos a hacer el concepto así, bueno, vamos a llegar al momento en donde nos vamos a pelear. ¿Cuánto cuesta? El momento más interesante. La inversión es de tanto. Y cambié el momento del pleito al momento ¿qué? Interesante. Y cambié el precio por inversión. ¿Dónde tengo que firmar el contrato? Sí. El acuerdo lo firma aquí, el convenio lo firma acá, ¿qué otra cosa pusieron? El trato se firma aquí. ¿Y el enganche de cuánto es? La inversión inicial es de tanto. Y es una ganga, más que eso es una buena oportunidad. Estamos haciendo reencuadres. ¿Qué tan poderoso es? Les voy a poner un ejemplo del poder que tiene esto. Llega una cliente a mi consultorio y me dice, doctor, soy una basura. ¿Cuál es el marco? Soy una basura de lo peor. Fui prostituta 4 años en Tijuana. Tengo 3 hijos y los 3 hijos de diferente marido. Inclusive, últimamente me metí al narcotráfico y me agarré a balazos con judiciales. O sea, soy lo peor de lo peor. Toqué el fondo. La palabra que usó fue, soy una mierda. ¿Cuál es el marco que está dando de ella? Ahí no podemos decir, sí, efectivamente. No. Ahí no vamos a decir eso. ¿Ok? ¿Se acuerdan que dije, sí, efectivamente, pero lo del saco? Depende del tipo de problema. Doctor, soy una basura, fui prostituta, tengo 3 hijos, los 3 hijos de diferente marido, me metí a las drogas, terminé agarrándome a balazos con la policía. Señora, qué vida tan interesante ha vivido. Usted podría escribir un libro de esto, ¿verdad? Cuando ella platica, está así. Doctor, soy una basura, fui prostituta, tengo 3 hijos, o sea, abatida. Señora, ¿qué vida tan interesante ha vivido? Pues sí, eso sí. ¿Fue prostituta 4 años? Sí. Wow, me imagino que usted de sexo sabe lo que pocas. ¿Cómo se la va a pasar el hombre que se case con usted? No se la va a acabar el que se case conmigo. Usted puede escribir un libro. No, doctor, y si le platicara las aventuras. Y pasó de ser una basura a futura escritora, a experta sexual. Y no se dio cuenta ni a qué horas le hice todo el cambio mental en 10 segundos. Es poderosísimo. ¿Entendieron el ejemplo así como para decir, wow, cómo fue? Pues sí, yo ya sé que lo que tengo que hacer es un reencuadre de contexto. ¿Por qué? Porque finalmente no sirve decirle, pues sí, es una basura, aunque definitivamente estuvo mal lo que hizo. Pero para poderle ayudar a hacer un cambio, hay que cambiar la mentalidad de lo que tiene. Cada vez que el cliente te pone una objeción, es una petición de que todavía no me has convencido, dime más. De acuerdo, pero vamos a reencuadrar el contexto, no sirve de nada si no hacemos el reencuadre de contexto. Aquí ven ejemplos de reencuadre de contexto. Lo van a encontrar en algunos libros de ventas, lenguaje del vendedor, pero no te lo explican. Y no te explican por qué pasa el fenómeno en la mente inconsciente del cliente cuando haces este cambio. Como le pasó a Pablo, que se quedó así como, yo ahora cómo me lo friego. Inclusive iba a sacar la espada, pero ya no supo ni cómo. Se quedó, ¿y ahora qué? Es magia. Es programación neurolingüística. Reencuadre de contexto. ¿Cómo la van viendo hasta aquí? Ahorita voy a hacer un ejemplo usando todo para que vean cómo, pues ya, es así como, no más falta que le dé una nalgada y lo mande a su casa. O sea, todo. Vamos a usar todas las herramientas y van a ver, pues se quedan todos zarandeados. Como les dije, es lo que les hacen los vendedores de tiempos compartidos. ¿Tienes pregunta? ¿Sí? ¿Alguien? No, es que vi que levantaban una mano, pero luego la bajaron. No. Bueno, marco de reencuadre, esquema de reencuadre. A ver, vamos a suponer un ejemplo. Una persona nos dice: ay, soy una persona que se... Ah, sí. ¿Qué es muy qué? ¿Cómo me dice, cómo programar a un niño que es qué? ¿Muy activo? Flojo y tragón. Pues ahí lo está. Mira, lo que pasa es que la mamá, durante mucho tiempo, la abuela, la tía, los vecinos, le han dicho eso. ¿Qué flojo eres? ¿Qué tragón eres? Mira, el concepto es soy o tengo. Ser o tener, la frase eterna. ¿To be o no to be? Eres un tonto. Bueno, soy desde la punta de mi cabello hasta la punta de los pies un tonto. ¿Cómo puedo dejar de ser un tonto muriendo? Hiciste una tontería. ¿Puedo dejar de qué? Puedo dejar de hacer o tener, pero no puedo dejar de ser. ¿Captan ese punto? Eres un idiota. Muérete hasta que dejes de ser un idiota. La única forma es que te mueras. Hiciste una idiotez. ¿Puedes dejar de qué? En el caso de los niños, los papás desde chicos les van hablando en el ser. Eres un flojo, eres un descuidado, eres un olvidadizo, eres. Y a veces le dicen, tú no eres tonto, eres distraído. O sea, lo fregó por los dos lados. En ambos es soy, eres. Entonces, si hacemos el reencuadre de contexto, sería pasarlo de soy a tienes o eres. Fíjate tu lenguaje. ¿Qué podemos hacer por un niño que es flojo y es un tragón? Primero, tú como mamá o como tía o como lo que sea, hacer ese reencuadre contigo para no verlo como es, sino es un niño que tiene conductas de flojera y tiene conductas compulsivas en la comida. ¿Puede dejar de qué? Entonces, si empiezas a decirle al niño, hijo, ¿te das cuenta que tienes problemas con tu manera de comer? Hijo, ¿te das cuenta que tienes conductas de flojera? Él iba a decir no, pero ya le existe el reencuadre en su mente. Y al estar hablándole así durante varias veces, hijo, estás haciendo, ay, estás haciendo un exceso de alimentación, estás haciendo un exceso de flojera. El niño va a decir, no mamá, estoy bien, pero ya lo estás reencuadrando, ya estás haciendo el cambio. En los siguientes días le vas a decir, eres un niño muy inteligente. Eres un niño muy activo. Eres un niño muy brillante. Me cuesta trabajo entender que tengas conductas de flojera. Ahora, yo no espero que las cambies de inmediato. Vaya, de hecho, no es necesario que las cambies luego, luego. Utilizas todo el modelo que quieras. Pero primero hay que reencuadrar el proceso. Sí. Adelante con la pregunta.
¿Cómo puedes hacer eso mismo con tú mismo?
Soy una persona delgada, atrapada en un cuerpo no tan delgado. O sea, yo soy flaco, nomás sáquenme de este maldito cuerpo gordo. A ver, ¿captaron? Soy una persona delgada, atrapada en un cuerpo no tan delgado. Yo soy flaquito, nomás que estoy en un cuerpo que no es el mío. Al tema que quieras. Soy inteligente en una etapa de estar reprobando materias. Pues sí, pero yo soy inteligente. Soy próspero en una etapa de carencia. Miren, se lo voy a decir algo aquí que no viene al tema de ventas, pero por la pregunta que me haces y en el ser. Tiene que ver con algo que es universal. Que es la... Alguien le llama Dios, alguien le llama la naturaleza, alguien le llama el campo. Albert Einstein le llamaba campos unificados. Independientemente de tu creencia y lo que quieras, la física nos demuestra que así funciona el universo. Cuando Newton estaba sentado y le cayó una manzana en la cabeza y se puso a analizar por qué me cayó una manzana en la cabeza en lugar de que la manzana se fuera para arriba, se dio cuenta de la masa, y la masa de la Tierra era mayor que la de la manzana, por lo tanto la masa menor es atraída por la masa mayor, y desarrolló las leyes de la gravitación. De manera que si pasara un planeta más grande que el de nosotros, nosotros nos iríamos a estampar directamente con ese planeta. Se sabe eso. Tus pensamientos es lo mismo. ¿Cuál es el pensamiento mayor que tienes? ¿Y cuál es el pensamiento que quieres lograr? Es el menor. Soy un idiota, soy un estúpido, soy muy torpe, pero quiero tener dinero. ¿Qué ley va, vaya, por gravitación, por leyes de la física, cuál va a ser más preponderante? Todas las tonterías que dices. Incluso esto tiene que ver con tu creencia religiosa. Dice Dios, yo te doy lo que tú quieras, nomás pídemelo. Y se acerca la gente y dice, Dios mío, necesito dinero, concedido. Sigue necesitando dinero. Pues, ¿qué me estás pidiendo? Te los doy. ¿Necesitas dinero? Ok, concedido, sigue necesitando dinero. Diosito, necesito un marido, un novio, concedido, sigue necesitando. Y además lo amplifico, aumento tu necesidad. Eso pasa en la mente igual. Vaya, aquí no me quiero meter a cuestiones religiosas porque pues ni soy un experto en el tema, pero eso es una de las razones por las cuales no recibes lo que pides con tu mente. ¿Qué quieres pedir? Una de las oraciones que te explica muy bien esto en la parte religiosa es San Francisco. Hazme un instrumento de tu paz, concedido. Que esa es la magia de la programación neurolingüística. Tu energía va a ir a donde va tu pensamiento. Y si tu pensamiento va a la carencia, hay carencia. Si tu pensamiento va a la abundancia, hay abundancia. La energía va a donde el pensamiento se dirige. Esto es una regla que te lo puede manejar la física cuántica. Cuando ves que los átomos se van por donde quieran, los empiezas a observar y se ponen en orden. porque la energía del universo, y está probado en física cuántica, va a donde la vista está. Y si tu vista está en la abundancia, ¿sí saben ese fenómeno de la física cuántica, no? Que lanzan unos fotones y se van por donde quiera, pero cuando los están observando se portan como deben de comportarse. Y los físicos decían, wow, ni modo que sepa que se esté, que lo estamos viendo. No, la energía va a donde tu enfoque está. Y si estoy enfocado en ver los átomos, los fotones se comportan adecuados, cuando no, hacen lo que quieren y se marcan así. Igual como sucede en ese ejemplito tan sencillo de la caja famosa de la física cuántica, si tu energía va a la abundancia, hay abundancia. Pero si estás piense y piense en lo que no tienes, en la carencia, en lo que te hace falta, en lo que debes, la tarjeta de crédito, y luego prendes el noticiero, crisis en Siria, crisis, va a tronar España, ya está tronando Grecia, ya la comunidad europea, y luego te acuestas así. Fíjate nada más. Pues dices, ¿qué estoy metiendo a mi mente? ¿Por qué estoy en crisis? Nos decía ahora en Barcelona, estábamos en un, siempre preguntamos, ¿qué tal está la crisis? Para que los taxistas nos digan, ellos son los que mejor saben. Y sí, está de la fregada en España. Nos decían, nos pagaban, nos decía uno que nos recogió del aeropuerto, estábamos ganando 1.800 euros al mes, nos bajaron 500 pesos para no corrernos, 500 euros. Y luego nos acaban de bajar otros 500. Ahora estamos ganando 800. Y es para que no nos corran. No vivimos con 800. Eso fue en Francia. Y en España, un cuate dice, mire, eso de la crisis es puro cuento. Si empezaran a decir noticieros que ya hay abundancia, que se acabó la crisis, se acaba el problema. Pero todo el día estamos con crisis, no la creemos y pensamos que es eso. Pero si se pusieran de acuerdo los gobiernos y empezaran a decir, ya no hay crisis, ya se acabó la crisis, ya hay abundancia, vendría la abundancia. Era un taxista, yo me quedé pensando, este es un experto en PNL y no lo sabe. Claro que eso es cierto. ¿Quién? Sin embargo, debe ser dentro de un contexto de realidad. No tapar el sol con un dedo, ¿sí? O sea, no decir, está bien esto. Eso que dices tiene mucho sentido. Yo lo he hecho cuando he asesorado a algunos gobernadores para generar la percepción de la gente. Sí hay cosas que se pueden hacer a nivel de decirlo. Sí funciona, pero siempre y cuando haya márgenes de realidad. Por ejemplo, nos hablaron en Mérida, porque Mérida era la ciudad más segura, nunca había habido un asalto bancario y ¡pum! Hay un asalto bancario. Entonces el gobernador en turno nos invitó a hacer un diagnóstico, a decir, mira, no tengo lana para patrullas, ¿qué podemos hacer? Entonces entrenábamos a la policía en un entrenamiento de 4 horas explicándoles la mente y lo que puedes programar, y se les obligaba que cuando le preguntaban, ¿dónde queda la calle fulana? 3 cuadras para allá y 2 para allá. Gracias, Poli. Él tenía que contestar, en lugar de nada, tenía que contestar a fuerzas. No me lo agradezca. Trabajamos por su seguridad. Y si no, te arresto, maldito. Oiga, Poli, pues muchas gracias. Nos entrenan para protegerlo. Estamos para servirle. Y la gente empezó a creer, oye, pues sí. ¿Cómo bajó la delincuencia Giuliani? Así. Nueva York estaba de la fregada, no había forma de bajar las broncas, había lugares donde la policía no entraba. Así, diciendo que los estaban entrenando y no los estaban entrenando. Entonces todos los policías dicen eso, el delincuente dice, pues sí los han estado entrenando, antes eran unos groseros, patanes, vulgares, y ahora contestan así. Trajeron a Giuliani y Giuliani dijo en el DF, vamos a bajar la delincuencia, vamos a poner cámaras. Las cámaras no le hace que no sirvan, pero que la gente vea que hay cámaras y el delincuente vea que hay cámaras. No es posible tener un sistema, es imposible con tantas cámaras. ¡Tú ponlas! El delincuente no sabe. Llegó Giuliani a México y les dijo, así bajamos la delincuencia en Nueva York. Cuando pusimos en las patrullas, la mitad de las patrullas no servía la cámara, pero el delincuente no lo sabía. Vamos a poner cámaras aquí. Le pagaron un dineral, el peje, ¿se acuerdan? Y lo contrató por quién sabe cuántos millones de dólares. Les explicó a los altos mandos qué eso iban a hacer. Y los altos mandos le dijeron a los delincuentes, las cámaras no van a funcionar, no se preocupen. En México no se puede hacer eso por pura percepción, porque los primeros que traicionan son los propios policías. ¿Cuál es el problema de la delincuencia? ¿Por qué no puede el gobierno con la delincuencia? Porque la policía ya está, la policía, el ejército y la marina. ¿Qué está pasando? Tienen que entrarle y les dan sus mochadas, traen guardaespaldas de comandantes y traen marinos. Entonces, ¿cuánto gana un policía aquí? No sé, debe ganar 10, 12 mil pesos al mes. Y el narco le da 30 mil mensuales extras. ¿Cómo regresas cuando ya se corrompió esto? ¿Cómo regresas al policía a decir, regrésate a tus 12 mil y pon orden? Cuando el ejército en las calles ya se coludió con los narcos, cuando la marina ya se coludió, ¿cómo lo regresas al orden? Eso no lo hace nadie, porque ya hay demasiado dinero. Entonces, aunque intentan hacer el esfuerzo de cambiar la percepción de la gente, las autoridades, desde el más alto nivel hasta abajo, están muy contaminadas. Se tiene que hacer algo, no sé cómo, pero no funciona como lo hicimos en Yucatán, cuando no estaba el problema así. Señores, fue un placer haber estado con ustedes. Llévense estas técnicas, practíquenlo y su vida va a cambiar. Y las ventas y la prosperidad van a llegar a su vida. Muchísimas gracias. Gracias.